COPE más Vitoria.
Estar informado.
Minutos. Eguerdión, muy buenos días. Saludos de David González desde la parte técnica de Alicia Calleja en los micrófonos del 104.6 de COPE más Vitoria. Aquí estamos contigo hasta la una y media para analizar y valorar un poquito, ¿no? Y si quieres darnos tu opinión también, desde luego que aquí la podrás ofrecer. Tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos lo que piensas. 686-562-551. 686-562-551. Ahí puedes enviarnos un WhatsApp con todo aquello que te preocupa o que te inquieta, que quieras compartir con nosotros aquí en COPE más Vitoria. En un ratito estaremos con nuestro compañero Eduardo Inclán, pero primero vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas del Ayuntamiento, Idoia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de la ocupación del carril izquierdo en ambos sentidos, en calle Gabriel Martínez de Aragón, del carril derecho en avenida Londres, entre calle Vena y avenida 8 de marzo, y en calle Velate, entre Sierra de Aralar y Xavier, desviando por zona de aparcamiento. Y del corte puntual de calle Fray Zacarías, entre Correría y Plaza Santa María. Bueno, muchas gracias y buenos días desde el área de tráfico.
En cuanto al tiempo para hoy, bueno, ya estamos viendo un día bonito, un día soleado, ¿verdad? Con algo de nubes por la mañana, un poquito nublado, y luego se han convertido en nubes medias y altas. Viento del sur con rachas fuertes, eso sí, se va a dejar sentir. Temperaturas máximas en ligero ascenso, aunque ya hemos llegado a ese tope. Esas temperaturas más cálidas las están disfrutando nuestros vecinos en el litoral, más cercanos a la costa. Aquí en el interior no pasaremos de los 12 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Ay, qué gusto los Mondays, los lunes, que uno empieza y uno empieza con energía y, oye, pues se va diluyendo un poquito al cabo de la semana, porque si trabajas de lunes a viernes, quizás estés de acuerdo con nosotras que sí, que empezamos con energía, aunque un poco ahí que cuesta, ¿verdad?, después del domingo, pero se va diluyendo, el miércoles se va notando y el jueves ya ni te cuento, porque ya vas viendo la luz del fin de semana. No tiene nada que ver con las personas que trabajan al revés, en fin de semana mucho más para que tengamos a nuestra disposición los servicios. Bueno, pues hablando de esa energía, y aunque haga así templadillo, yo voy a seguir con el caldo, querido Eduardo Inclán, porque yo mientras haya caldo, tomo ese caldo con picatostes, mientras creo que tú te vas a tomar tu café con leche. Buenos días.
Sí. Hola, Alicia. Sí, sí, yo ya un cafecito para seguir en marcha lo que queda de jornada, porque ahora hacemos un paroncito con la comida, pero hay que seguir funcionando.
Pues sí, hay que seguir funcionando y hay que hacerlo de un lado a otro. A veces sentados, tenemos vidas sedentarias y muchas veces hay que recorrer también nuestra ciudad, nuestro territorio a la vez. Y de esas veces, muchas de las que atravesamos la ciudad, seguro que pasamos tú y yo y muchos de nuestros oyentes por un punto crucial, un punto que parece el hall de bienvenida a nuestra ciudad, la Plaza de la Virgen Blanca, donde está el monumento a la batalla de Vitoria, que fíjate, yo parece que lo veía que era algo indestructible y que ahora hay dudas. Y tú, como historiador, que conocerás tanto la historia de ese monumento, hay dudas de si hay que restaurarlo. cuando menos siempre habrá que intentar conservarlo en las mejores condiciones, Eduardo.
A ver, digámoslo así, es decir, esta batalla es lo que pone a Vitoria en el centro de la historia de Europa en el siglo XIX. Es decir, por una vez somos protagonistas de un evento del que se habló en Londres, en París, en Berlín, en Viena y en Moscú, porque era una de las grandes derrotas del ejército napoleónico y Napoleón luchaba contra todos estos países, Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia, y por lo tanto lo que sucedía aquí era muy importante. Además, el hecho de la derrota del ejército de Napoleón aquí hizo todo aquello que fue el saqueo, ¿no?, de los carruajes que llevaban el equipaje del rey José. Uh-huh. Es decir, hizo, ¿sí?, que muchos de los cuadros que estaban en la colección de los reyes de España acabara desperdigada en Francia, en Inglaterra, en otros países, y por lo tanto, digamos, es el punto de expansión de la pintura europea, de la pintura española por Europa y luego por otros países. Y por lo tanto, digamos, aunque parezca mentira, todo esto está narrado, está conocido, pero muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene ese evento, y sobre todo que tuvimos más suerte que nuestros vecinos de San Sebastián, porque claro, sí, Vitoria, gracias a la presencia del general Ricardo María de Álava, se salvó del incendio después de la batalla, cosa que no le pasó a San Sebastián, claro, que fue incendiada. Y por lo tanto, digamos, si nosotros tenemos un pasado medieval y un patrimonio medieval, también es en parte a los esfuerzos del general Álava por salvar su ciudad y porque la ciudad pudiera seguir adelante.
Pues sí, es verdad, y toda esa historia se cuenta en un monumento y estremece y pone el vello de punta cuando un historiador como Eduardo, frente al monumento, te puede ir narrando la historia y desgranando también a cada uno de sus personajes y cómo cada uno además expresa con su forma en la cara, ¿no?, su forma del cuerpo, qué es lo que le ha ocurrido, hacia dónde va o de dónde viene. Es toda una historia, ¿eh?, completada por pisos, por niveles, Eduardo.
Claro, pero lo que pasa es que además es un monumento complejo, puesto que tiene una base de madera, luego un centro de piedra blanca, ¿no? Uh-huh. Piedra que encima es arenisca, es decir, sí, que tiene poca resistencia al viento, uh-huh, a la lluvia.
Fíjate aquí.
Claro. Y luego encima tiene un remate en bronce, uh-huh, que son las dos estatuas de arriba, que hacen que pese mucho, sí, y que por lo tanto el monumento siempre tenga una presión hacia abajo por parte de esas estatuas. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que eso unido a los diversos maltratos que sufre un monumento cada vez que hay una celebración en la Plaza de la Virgen Blanca, que la gente se sube...
Y eso que se delimita, Eduardo, pero...
Pero últimamente, pero acuérdate,
claro,
que
hace
4 o 5 años todavía no se hacía. Ya. Entonces, es verdad que este monumento ha sufrido mucho. Luego también ha sufrido ataques políticos, hay que decirlo.
Sí, sí.
Claro, el hecho de que sea un monumento a la Batalla de Vitoria, pero evidentemente que fuera uno de los puntales de la Guerra de la Independencia Española, claro, pues ha hecho que sea un monumento que ha sufrido ataques, ¿no?, vandálicos. Uh-huh. Y eso también ha hecho que haya habido que utilizar productos muy agresivos para su limpieza, y eso también ha estropeado la piedra.
Sí, todo eso suma y todo eso hace que tengamos que observar y, bueno, los expertos pues que tengan quizá que echar mano o hacer un plan y no un programa de cómo se va a llevar a cabo y en cuánto tiempo, cada cuánto tiempo además, para preservar un poquito ese monumento.
Claro,
esté donde esté, que yo ahí no entro en si se quitaba o no, pero desde luego
todo,
preservarlo.
Habrá que ponerlo en valor delante de los vitorianos, decirles, uh-huh, oye, mira, no subáis, no juguéis con el monumento, que es una obra de arte. Es decir, igual que a nadie se le ocurriría dejar a un niño que fuera con el juguete, ¿no?, a jugar encima de un cuadro, de un lienzo,
hombre,
pues digamos
pues
que vamos
lo
a hacer...
Mismo.
Claro, pues aquí lo mismo. Es decir, ya
no
sabemos
es mal que la mayoría lo hacen, la mayoría tiene mucho respeto.
La piedra y el bronce no es exactamente un lienzo, pero también, ya digo, también sufren las agresiones,
sí, sí,
y también sufren el paso del tiempo. Entonces yo creo que primero el ayuntamiento tiene que hacer un plan integral de restauración, uh-huh, y luego buscar la financiación con ayuda de Diputación, de Gobierno Vasco, evidentemente. Pero yo creo que lo primero es restaurarlo y luego, eso, ponerlo en valor y que la gente sepa la importancia de por qué está eso ahí, qué significa, qué simboliza, por qué es tan importante, aunque hayan pasado más de 200 años de aquellos hechos, y por qué, por ejemplo, gente como Beethoven le dedicó una, ¿no?, una obra a Vitoria debido a la batalla.
Eso, ¿por qué?
Uh-huh. Claro.
Mira, por ahí suena un poquito de música.
Claro.
Nos recuerda a la batalla de Vitoria, la batalla de Vitoria. Wellington's Victory, eso es, así es como se llama. Oye, tan nuestro, claro,
claro.
Sí.
Y luego, digámoslo claro, es una victoria donde están los ingleses, sí, pero también están los portugueses y los alemanes, ¿no?, ayudando a los españoles a echar a Napoleón de España. Y por lo tanto, es una, digamos, una primera muestra, podríamos decir, de lo que es la Unión Europea, ¿no?, de cómo los europeos también luchaban para acabar con determinadas tiranías o determinados, ¿no?, reinados que consideraban que ya no podían seguir adelante.
Uh-huh. Pues sí, realmente interesante y muy muy curioso. Y bueno, yo me estaría contigo hablando del monumento porque sé que nos extraerías ahí un montón de historia. En fin, vamos a ver qué pasa y lo contaremos, claro que sí. Eduardo, vamos con más temitas, claro. Más temitas que se están hablando aquí a nuestro alrededor esta mañana en esta cafetería radio que tenemos cada mañana montada tú y yo, cada lunes, ¿eh? Ya nos gustaría cada mañana. Oye, ¿has escuchado que también para ir de un lugar a otro el ayuntamiento quiere recuperar el servicio de alquiler de bicis e incluso incluir los patinetes? Fíjate que, claro, con todas sus limitaciones para que todos convivamos. Eduardo, supongo que
sí. Pero... A ver, es un tema que es muy popular porque todos los ayuntamientos de las ciudades grandes en Europa están apostando por la movilidad sostenible, es decir, la movilidad sin motor, ¿no?, digámoslo así, digamos, o motores que no contaminen, pero sobre todo que en dentro de un entorno urbano se pueda ir en bicicleta, en patinete, no, digamos, en vehículos sin motor. Evidentemente Vitoria tiene unas características al ser tan llana que hace posible que la bicicleta, ¿no?, o otros medios de transporte individual funcionen muy bien. Es verdad que el clima no ayuda, pero es verdad que Vitoria es una ciudad muy llana en ese sentido,
sí,
y eso todo.
Sí.
Pero es verdad que el primer sistema que pusimos, lo de las bicicletas eléctricas de alquiler, no salió muy bien, vamos a decirlo claro. Las bicicletas acababan rotas y desaparecidas y luego acababan publicándose fotos de bicicletas de Vitoria por el mundo, que también me acuerdo de aquella época en la cual la gente colgaba en las antiguas redes sociales: mira, he ido a tal país y me he encontrado las bicicletas de Vitoria. Entonces también hay que tener claro que...
Sí, es que eso, Eduardo, la verdad es que, vamos...
Que esto es un esfuerzo presupuestario que hacemos todos los vitorianos, porque es un servicio que pone el ayuntamiento para todos. Entonces, yo entiendo que ha pasado 12 años desde la última vez que se cerró el primer sistema de alquiler de bicicletas y que ahora vayamos a una nueva realidad... Pero tenemos que ser sinceros, todavía no hemos resuelto temas como cómo queremos integrar el patinete en nuestra ciudad.
Por ejemplo, y es muy importante, Eduardo.
Es muy importante porque luego los accidentes ocurren y las responsabilidades las acaba pagando el ayuntamiento como propietario.
Sí, sí.
Entonces, vamos a decirlo claro. Quiero decir, primero tenemos que resolver el tema en el ayuntamiento, qué tipo de ciudad queremos, dónde queremos bicicletas, dónde queremos otro tipo de... medios de transporte. Es decir, estamos apostando por el tranvía, estamos apostando por el autobús eléctrico. Hay bicicletas, ¿vale? ¿Vale? ¿Podemos apostar por bicicletas de alquiler? Sí. ¿Tienen que ser eléctricas? Esa es una pregunta.
Sí, sí. Es que hay que plantearse todo, claro.
Pueden ser bicicletas normales. Quiero decir, no tenemos la obligación de que sean bicicletas eléctricas. Sí. Tenemos que decidir qué queremos. O podemos poner bicicletas normales y bicicletas eléctricas.
Eso es,
para
podríamos dar a elegir.
Claro.
Sí.
Es decir, y eso abarataría bastante el tema. Y facilitaría bastante el tema. Uh-huh. Porque la mayoría de la gente que llegase con una bicicleta normal se arreglaría.
Se puede
para
apañar.
Moverse por vida.
Sí. Entonces, tenemos la suerte de no tener muchas cuestas, una ciudad bastante llana, salvo algunos lugares concretos, pero bueno, sí.
Dos. Uh-huh. Igual, en vez de patinetes, tendríamos que optar por un sistema, digamos, de vehículos donde los taxis tengan una mayor prioridad. Es decir, que la gente que tenga una silla de ruedas móvil, ¿no?, autónoma,
sí,
pueda integrarse mejor con los taxis, pueda integrarse mejor con los tranvías, pueda integrarse mejor con los urbanos.
Sí.
Porque una persona que va en bicicleta, que va en silla de ruedas, tiene problemas en algunos casos para acceder a los autobuses. no siempre es fácil, por mucho que se ha hecho un gran avance, se ha mejorado
sí,
mucho.
Sí, con las rampas y además los trabajadores que siempre están dispuestos pues eso, a ayudar, a echar
una mano. Todavía no estamos en el 100% de los casos. Uh-huh. Entonces, yo apostaría por primero hacer un debate de qué queremos, para qué lo queremos, y luego ya decidiremos que, sobre lo que queremos, qué necesitamos comprar. Es decir, yo creo que hay que olvidar esa época en la cual se compraban las cosas porque estaba bonito en la foto.
Claro.
Y muchas veces se compraban cosas que en realidad no eran necesarias para la ciudad. Ese por un lado, y luego el tema de los patinetes. Si estamos en pleno debate sobre patinetes sí o patinetes no...
A mí eso me ha chocado mucho, sí, Eduardo. Estamos todavía ahí un poco...
No parece el momento más adecuado para que el ayuntamiento ponga un montón de patinetes de alquiler, con lo cual los dueños luego se desresponsabilicen y tenga que ser el ayuntamiento el que se haga cargo de los daños o de los problemas que generen esos patinetes en la ciudad.
Yo creo que ahí tendrían que dar una vuelta, pero una vuelta bastante profunda, ¿eh? Todavía.
Pero primero es, vamos a ver, poner los cimientos. ¿Qué queremos hacer? Y para hacer lo que queremos, ¿qué necesitamos comprar? No, y no hagamos como hemos hecho otras veces. Primero compramos y luego ya veremos cómo los utilizamos. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el tema.
Totalmente.
Si tiene que ser un sistema de participación ciudadana, pues que se haga, si tampoco hay prisa. Hemos estado 12 años sin un sistema. Podemos aguantar 13, pero vamos a hacerlo bien. Quiero decir, ya, dado que ya no es una necesidad, el que tiene una necesidad perentoria de una bicicleta o de un modo de transporte ya lo tiene, porque ya ha accedido
sí,
a él.
Sí.
Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un sistema que dentro de 25 años podamos estar orgullosos de él.
Claro, por lo menos que funcione y que se utilice, como dices. No estaría mal en ese proceso de hacer la planificación abrirlo a la participación, que fíjate... Te lo enlazo, Eduardo, porque precisamente vamos a tener aquí en nuestra ciudad un proceso participativo para recuperar el papel del ensanche. Se va a llevar a cabo en la Sala Marica desde el día 1 de febrero hasta el 11, y bueno, pues ahí es un proyecto ensanche ecodistrito emprendedor, es como se le llama, ¿no?, para impulsar la rehabilitación energética, la regeneración urbana en las manzanas del ensanche del 19, del siglo XIX de la capital. Que, oye, lleva bastante tarea, seguro. Y además se puede ahí pues programar ese incentivo de vida que queremos, económica, social, ambiental, cultural, porque es un espacio en el que al final vive bastante gente, pero sobre todo la visitamos bastante ciudadanos y ciudadanas. Pasamos mucho por él. Hablamos antes de la Virgen Blanca. Todo a su alrededor pues, se puede considerar ensanche, menos la parte vieja, la almendra, que es el casco viejo. El ensanche cubre mucho alrededor de esa almendra. ¿Qué te parece lo de que sea un proceso participativo, Eduardo?
A ver, el ensanche es una zona que está en declive. Vamos a ver, todo el mundo cuando pasamos por ahí vemos que cierran negocios, ¿no?
Digamos, tema de las lonjas, ¿verdad?
Cada vez hay menos bares, cada vez hay menos tiendas, cada vez hay menos servicios. Vamos a decirlo claro. Entonces, necesitamos ponerlo en valor porque es el corazón de la ciudad. Es, digamos, el salón de estar de la ciudad y lo que queremos es que recupere, digamos, el brillo que tenía en otras épocas. Pero un proceso de participación, si lo hace el ayuntamiento, tiene que ser en los dos sentidos.
Sí.
Los ciudadanos tienen que escuchar lo que el ayuntamiento tiene que proponer, pero los técnicos del ayuntamiento también tienen que escuchar lo que piden los ciudadanos.
Claro. Sí.
Que es que yo, de verdad, que yo veo mucho Agenda 2030 y mucho libro de la Agenda 2030, pero no veo que los que gestionan estos departamentos luego sepan escuchar a la ciudadanía. O sea, vale, yo tengo que adaptar mi vida a lo que dicen los nuevos planteamientos de sostenibilidad, de energía renovable, de todo lo que es rehabilitación, regeneración y todo muy ambiental. Pero el ayuntamiento tiene que escucharnos a los ciudadanos para que la ciudad sea vivible, para que sea fácil vivir allí.
Así
o sea,
es.
Ya bastante problema tiene el ensanche con las calles peatonales, con los ruidos, con todos los eventos que allí suceden, como que con también la antigüedad de las casas. Muchos edificios son antiguos, tienen partes de estructura todavía, algunos de madera.
Sí, sí.
Los ruidos se oyen muchísimo. Entonces, ya tiene unas desventajas vivir allí con respecto a otras zonas. Si encima todo es, tienes que renunciar al coche, tienes que renunciar al movimiento a las horas que tú quieras, tienes que amoldarte todo un modelo, hombre, pues entonces el ayuntamiento también que sepa cómo hacer que esa zona sea agradable para vivir con una familia. Es decir, tenemos que decirlo claro, el centro tiene que ser para adultos, para niños y para gente mayor. Sí. Y cada uno de esos grupos tiene unas necesidades diferentes. Entonces decimos, vale, el Ensanche no tiene un centro cívico. Vale, vale. Pero, ¿por qué? El Ensanche no tiene un buen colegio público. ¿Por qué? Es decir, una serie de cosas que hace que cada vez se vea más alejado vivir allí. Uh-huh. Si tú tienes un dinero para poder vivir en el centro, ¿de verdad te lo vas a invertir en comprar allí si tienes unos niños pequeños, ya, si tienes un familiar dependiente?
Claro.
¿O te es vas a una luego... zona más moderna donde eso está todo es adaptado y es mucho más fácil?
Eso es, Eduardo. Al final, si no ponemos el atractivo, ¿verdad? Hay ciertas zonas que qué pena que se vayan quedando eso en desuso y que se vayan quedando más tristes, más apagadas. Entonces, no puede ser.
A ver, yo veo al ayuntamiento y dice, impulsemos la regeneración, la rehabilitación de los edificios y el papel del Ensanche como escenario central de impulso económico, social y ambiental y cultural de la ciudad. En eso estamos todos de acuerdo. Todos sí, los ciudadanos estamos de acuerdo en esa idea. El tema es cómo lo plasmamos en la realidad. Y ya digo, vivir ahí tiene que ser agradable. Vivir sí, allí tiene que ser, por lo menos, igual de cómodo que en otras zonas.
Que mantengamos ese nivel de vida del que estamos orgullosos en otros lugares de la ciudad, eso es. Así
entonces,
es.
Yo entiendo que los técnicos del ayuntamiento nos digan, venga, tenemos que aprovechar que hacemos obras para poner aislamiento en las fachadas, ventanas nuevas, perfecto, perfecto. No, ser mejor bioclimáticamente, perfecto. Pero la casa tiene que ser accesible y de precio, y la casa tiene que ser cómoda para vivir. Y muchas veces, gracias a estas cosas, ni son cómodas ni son asequibles. Uh-huh. Y entonces, claro, se nos juntan una serie de problemas que hace que el centro no acabe siendo el lugar adecuado o el lugar elegido para formar una familia o un nuevo proyecto
sí,
de vida.
Y busques lo que dices tú, ¿no? Algo más adaptado y con los servicios alrededor y... Sí.
Sí, y te vayas a los barrios nuevos, por ejemplo.
Que también está muy bien, pero que tiene que haber un poco claro, de todo. Tiene que haber claro, bienestar en todos los lugares. Barrios nuevos, claro, barrios más antiguos y mantener esa calidad de vida.
Y que a todo el mundo nos gusta ir al centro y que haya buenas tiendas, buenas cafeterías, buenos restaurantes.
Que haya vida.
Y que haya vida cualquier día y sobre todo los fines de semana.
Sí, sí. Y para eso los vecinos que están ahí pues también contribuyen. Oye, lo veíamos ahora en las Navidades, ¿no? Contribuyen con sus luces, contribuyen con sí ese ambiente que se forma del día a día, aparte de los que vienen y acuden, y de que se mantengan un poco los servicios también ahí. En fin, Eduardo, que aquí nos hemos reunido nosotros. Mira, en el Ensanche, por cierto, ¿eh? A tomar este caldito, este cafetito.
Por supuesto.
Y hay más temas, pero bueno, ya seguiremos la semana que viene, que nosotros estamos aquí tan a gusto con nuestros oyentes.
Pero bueno, recordemos a la gente, pues eso, que ya esta semana va a ser San Blas.
Sí, es verdad.
Cambiamos de mes. Uh-huh. Y por lo tanto que empezaremos a ver cómo la vida vuelve a retomarse en nuestra ciudad.
Empiezan a brotar las cosas, sí, que la naturaleza va cambiando.
Ya estamos empezando a ver los primeros nidos en los árboles, ya estamos empezando a ver... ¿No? Los primeros pájaros,
sí,
estos que aquí están viniendo ya de vuelta.
Es que estamos muy templados, Eduardo. Muy miedo me da, ¿eh? No sé, algún día todavía nos sorprenderá el invierno, ya verás, porque todavía queda. Pero quizás sean pues días más contados, sí.
Pero bueno, si llega un poco el frío, pues bien, para podernos tomar una rosquillita de San Blas.
¡Ay, qué ricas las rosquillas de San Blas, eh! Maravillosas. Y mira, aquí a nuestro alrededor hay un montón. Un abrazo y buena semana, Eduardo. Muchas gracias.